Bien, le recordamos esta mañana que el personal del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara está de vacaciones, así que quedará a cargo de nosotros darle a conocer la información que está publicada, eso sí, de parte de ellos en su página de internet. Y el pronóstico del tiempo lo tendremos solamente con la lectura de su servidor en este espacio después de la efeméride musical. Por lo pronto, vámonos con algo de la participación del auditorio, donde Andrés Armenta pregunta si hoy trabaja en la recaudadora. Sí, les recordamos que a partir de esta semana lo que pasa en los municipios es que están trabajando las áreas operativas con una guardia de personal. En el caso de la Semana Santa, prácticamente la actividad más intensa es entre el lunes al miércoles, jueves y viernes se descansa y la semana entrante otra vez se trabaja con guardias, es decir, el mismo en las áreas funcionales, pero con personal reducido. Así que no es tan ágil como quisiéramos, sino todos los servicios estarían disponibles. Por lo pronto, en el caso de recaudadora, sí, eso se sigue haciendo y usted puede asistir a hacer sus trámites con toda regularidad. Así que aproveche, porque de aquí hasta el miércoles estará en funcionamiento. Igual los bancos, si tiene cosas que hacer con los bancos o pagar el agua, la luz, acuda de lunes a miércoles, póngase al corriente para que no tenga problemas. Y sugerencia también a las personas que van a salir de vacaciones este fin de semana, antes de irse revisen que no les falte pagar el agua, la luz o los servicios de telefonía y cable, porque en caso de que se les olvide hacer los pagos y caiga en los días festivos o que sea el límite de pago el sábado o el próximo lunes, seguramente cuando ustedes regresen de vacaciones encontrarán en la casa o sin agua o sin luz o sin televisión por cable, y entonces eso genera un problemón para las personas que tienen que quedarse con los niños en la casa. Esa es la sugerencia respetuosa de su servidor. Vamos por lo pronto a escuchar nuevamente la efeméride musical de Mercedes Altamirano y su equipo de producción, en el que participa Roberto Álvarez, y de regreso estaremos nuevamente con la información del clima desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Le reitero, ellos están de vacaciones, pero nosotros tenemos todos los datos para darle a conocer esa información del pronóstico del tiempo para este lunes 25 de marzo. Vamos a la efeméride y continuamos con este informativo.
A continuación, la reporte meteorológico.
Con información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, le damos a conocer esta mañana de lunes 25 de marzo las condiciones climáticas para el país y la zona metropolitana de Guadalajara. A nivel nacional, la combinación de una corriente de chorro con frente frío 42 sobre el norte de México ocasiona ambiente frío en los estados de dicha zona, además de fuertes vientos en zonas altas de los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila. Asimismo, este sistema se combinará con canales de baja presión, produciendo lluvias en algunas regiones de la porción norte del país. Por otra parte, un sistema de circulación anticiclónica o sistema de presión de alta presión continuará favoreciendo temperaturas altas durante el día, principalmente en el occidente, sur y sureste de México. Para Jalisco se mantienen condiciones de cielo mayormente despejado, ocasionando temperaturas e índice UV altos en horas de la tarde. Para la zona metropolitana de Guadalajara, la mañana es algo fría, habrá cielo despejado con temperaturas e índice ultravioleta altos por la tarde. El ambiente estará agradable desde el anochecer y hasta el amanecer. La temperatura mínima de 9 a 12 grados centígrados, la máxima de 28 a 29, es lo que se informa en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Quienes van para la zona costa o ya están en la zona costa, le informamos que en Puerto Vallarta habrá cielo despejado con temperaturas e índice UV altos por la tarde. El ambiente estará agradable durante la tarde y todo el día y la noche. En Vallarta, la mínima de 18 a 20, la máxima de 25 a 26 grados centígrados. Ustedes de los que vive o va a vacacionar a la zona de los altos, en Lagos de Moreno, por ejemplo, la mañana estará fría, cielo despejado con temperaturas e índice UV altos por la tarde, el ambiente también muy frío desde el anochecer hasta el amanecer, la mínima de 3 a 5 grados centígrados y la máxima de 25 a 27 en la zona de los altos. Y por último, nos vamos al sur de la ciudad, en Ciudad Guzmán y la región sur del estado de Jalisco, la mañana es fría, cielo despejado con temperaturas e índice UV altos por la tarde, el ambiente agradable desde el anochecer hasta el amanecer, mínima de 8 a 10 grados centígrados, máxima de 26 a 28, es lo que informa esta mañana el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Tenemos más información local, vamos a escuchar el reporte de Héctor Escamilla esta mañana. Adelante, Héctor, buenos días.
Ya, bueno, comentar que se había informado que este viaje sería particularmente complicado, lo es. Vamos, hay efectos atmosféricos en el Pacífico que están impactando directamente, particularmente la región occidente de México. Pero sobre este tema, pues estamos haciendo una revisión del monitoreo de sequía que está presentando la Comisión Nacional del Agua, que ya fue actualizado, y nos llama la atención que comparado al año pasado, sí hay una reducción, digamos, en cuanto a municipios afectados por este tema de la sequía comparado al mismo periodo del 2023. Para estas fechas del 2023 estábamos hablando que cerca de 100 municipios de la entidad presentaban algún grado de sequía. Lo que nos están mostrando en este momento las estadísticas de la Comisión Nacional del Agua es que la sequía está presente, cuando menos en este momento, en 56 demarcaciones de aquí de Jalisco. De estos municipios, no estamos hablando que 26 tienen una situación de seco anormalmente, o una situación de sequía normal. Estamos hablando que 28 tienen sequía moderada, son 22 con sequía severa y solamente 6 con sequía extrema. También a estas alturas del año pasado tenemos ya municipios con sequía excepcional, o sea, digamos el grado más delicado de sequía, pero no se está presentando en esta ocasión. Y si uno analiza el mapa, digamos que estos puntos de sequía están concentrados o muy focalizados en lo que es la franja de la, digamos, una parte es la zona norte, altos norte de Jalisco, Huejuquilla, Colotlán, una parte es de la zona alto sur, Arandas, Jesús María, por ahí también a municipios de la región Ciénega, Colotlán, por ejemplo, La Barca, Jamay, en municipios también hacia el sur de Jalisco, como la zona boscosa, que vendría a ser Concepción de Buenos Aires, Tapalpa, hasta la región de Santa María del Oro, ya mucho más al sur. Digamos, una franja muy muy marcada donde están concentrando estos casos de sequía anormal. Esto ya en cuestión de cálculo de territorio, bueno, estamos hablando que 51% del territorio jalisciense no presenta sequía y 21% sequía, digamos, anormalmente seco. Las condiciones de sequía, digamos, están muy muy dispersas y no se detectan. Esto es importante porque finalmente recordemos las graves consecuencias que esto trajo para el campo y otras actividades productivas del país. Y esto es una reducción interesante, ver cómo va a reaccionar este tema de los fenómenos atmosféricos. Ahora, esto también termina impactando las presas, y hay que poner particular atención en nuestro caso a la zona metropolitana, a dos cuencas importantes. Una es el lago de Chapala. El lago de Chapala en este momento se encuentra pues bajo, 43% de su capacidad. También tenemos lo que es presa Calderón. La presa Calderón tiene en este momento una capacidad de 26%. Y eso, y a pesar de que ya está recibiendo bombeo de la red de presas del Calderón y el Salto, la red, por ejemplo, se encuentra en 40% de su capacidad. Entonces, habrá que estar muy al pendiente de cómo termina esto impactando el tema de la sequía, la evaporación también del agua de las presas que terminan surtiendo a la zona metropolitana. Dice la autoridad que este año no habrá crisis de agua como ocurrió, por ejemplo, en 2021. Pero finalmente las presas, o cuando menos las que surten en la zona metropolitana, el lago de Chapala, la presa Calderón, no se encuentran en sus mejores niveles en estos momentos. Esta es la información. Muy buenos días.
Bien, Héctor, pues muchísimas gracias. Información importante, sobre todo para cuidar el líquido, para no desperdiciarlo y entender que en los próximos días, si no sucede otra cosa, bueno, pues el CIAPA podría aprovechar para hacer, como todos los años, sus trabajos de mantenimiento, lo que podría obligar a suspender el servicio en algunas colonias, así que hay que estar muy atentos y entender que cuando nos falta el agua, pues se pone en riesgo todo, el campo, a los animales, los seres humanos, por supuesto, hay que cuidar el agua, eso es muy importante, Héctor.
No, y además el tema de las personas que hacen actividades recreativas en este periodo vacacional, por ejemplo, el famoso Acapulco en la azotea, no se puede, o sea, no colocar alberquitas, tampoco se recomienda, por ejemplo, esta tradición que ni siquiera es tapatía, sino se usa mucho en el centro del país, de darse jicarazos, y que ya ni siquiera son jicarazos, es desperdiciar el agua en las calles, como sucede en algunas de alcaldías de la Ciudad de México. Bueno, aquí hay gente que lo hace, no se debería hacer este tipo de actividades de estar tirando el agua.
Bien, gracias por tu reporte, Héctor.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego, es Héctor Escamilla. Vamos a la otra línea telefónica, Claudia Manuela Pérez nos habla de las acciones de combate contra el dengue en el estado. Te escuchamos, Claudia, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Gracias, muy buenos días. Ante el riesgo de contagios de dengue debido a la presencia del mosco transmisor y al flujo migratorio propio de la temporada vacacional, la Secretaría de Salud y el OPD Servicios de Salud Jalisco mantendrán las acciones para combatir esta enfermedad durante Semana Santa y de Pascua, con énfasis en las colonias prioritarias y fortaleciendo la difusión de las medidas preventivas. Las brigadas visitarán las colonias prioritarias consideradas que debido a la alta densidad del mosco, y también recordar que las y los brigadistas del programa AEDE supervisan casa por casa, acudiendo con uniforme y gafete. Además, se puede corroborar su identidad a través de la aplicación Sin Dengue. Muy importante esto, Víctor. Si llega una persona con su gafete, con su uniforme de la Secretaría de Salud Jalisco, pues nada más abra la aplicación Sin Dengue y ahí puede demostrar o puede ver si la identificación que le está mostrando es la adecuada, es verdadera, es real. ¿Por qué? Porque es muy importante que se combata el dengue transmisor del dengue, que se te combata al dengue. ¿Por qué? Al mosco, porque este año se prevé que será difícil en materia de dengue a nivel nacional y también en Jalisco. A pesar de que Jalisco registra hasta el momento 88 casos de dengue hasta la semana pasada, pero a nivel nacional sí está repuntando esta enfermedad. El mosco transmisor del dengue ya se ha acoplado a diferentes climas. Antes era solamente en las zonas costeras con el calor y ahora se ha acoplado a las ciudades. Guadalajara y Zapopan son los municipios que tienen más casos de dengue a nivel estatal. No las zonas costeras, sino Guadalajara y Zapopan. Y por ello importante estas brigadas, este programa de combate del dengue que está haciendo la Secretaría de Salud y que va a intensificar durante la Semana Santa y de Pascua. Al respecto habla el coordinador estatal de dengue del OPD Servicio de Salud en Jalisco, Miguel Ángel Becerra, acerca de estas brigadas que van a ir casa por casa. Escuchamos.
Estamos a tiempo de prevenir la proliferación y con ello el aumento de casos. Si ves a las brigadas de vectores en tu colonia, déjalos ingresar. Ellas y ellos están debidamente identificados.
Bien, recordar que está esta aplicación Sin Dengue, donde se puede corroborar la identificación de las personas que acudan a los hogares a combatir este mosco transmisor, y si no, pues las personas mismas que viven en su casa, que van a estar de vacaciones, pueden hacer esta estrategia: lava, tapa, voltea y tira, para eliminar criaderos del dengue transmisor, del mosco, perdón, transmisor del dengue. Muy importante, lava, tapa, voltea y tira. Importante que se haga en esta temporada vacacional. Reiterar, se prevé una temporada difícil en materia de dengue a nivel nacional. Mi reporte, Víctor. Muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias y muy buenos días. Es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Aprovechamos el espacio, Luis, para hacer una pausa y de regreso escuchamos la información de los deportes con Manuel Trujillo Soriano. Los deportes, Manuel Trujillo Soriano, te escuchamos, adelante, buenos días.
Gracias, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días, pues otro baile para la selección mexicana de fútbol. Estados Unidos gana por tercera ocasión la Copa de las Naciones de la CONCACAF. Derrotó anoche 2-0 a México en la final celebrada en el estadio AT&T de Arlington, Texas, con anotaciones de Tyler Adams y de Giovanni Reina. Resultado que dejó muy frustrado y molesto al técnico del Tri, Jaime Jimmy Lozano. Así lo dijo y aquí vamos a escuchar al técnico nacional.
El día de hoy, de todos, de la gente, de nosotros, por no haber podido mostrar otra cara. Nos costó mucho trabajo este segundo partido, que era el importante, porque era una final y porque era el acérrimo rival, y creo que nos costó trabajo. Si tengo que decir como estoy, muy pensativo y molesto. Esas son las emociones que yo creo que tengo en este momento, y de estabilidad, esperemos que analicemos todos lo que ha pasado.
Pues mucho para el análisis, y mientras son peras o son manzanas, Estados Unidos, vaya que ya le tomó la medida al equipo mexicano y gana por tercera ocasión este torneo de la CONCACAF. El equipo mexicano, en términos generales, no hizo un buen partido, no generó nada a la ofensiva y otra vez se tuvo que conformar con el segundo sitio en este certamen, en el primer fracaso al frente del representativo nacional para el Jimmy Lozano. Ante la impotencia por la derrota, apareció nuevamente en las tribunas del estadio el grito homofóbico de parte de los aficionados y el juego se detuvo en dos ocasiones ya en la parte final. Por su parte, Jamaica se quedó con el tercer lugar del torneo al derrotar 1-0 a Panamá con solitario tanto del lateral de los Reggae Boys, Dexter Lembikiza. En juegos amistosos, Pumas derrotó 4-0 al Comunicaciones de Guatemala en San José, California. Atlas y Chivas empataron sin goles en el clásico tapatío celebrado ayer en Los Ángeles, California. Pero fue un partido de pena ajena, créamelo, porque se llenó el estadio. Sin embargo, antes del encuentro, aficionados de los dos equipos protagonizaron varias batallas campales. Y ya cuando estaba el partido, un ejemplo total de mal comportamiento, porque todavía inclusive al minuto 82 el partido se detuvo debido a la gran cantidad de objetos arrojados al terreno de juego. Tuvieron que salir los jugadores de los dos equipos del terreno de juego por la cantidad de objetos que habían lanzado. ¿Para qué tanta necesidad, hablamos del clásico del fútbol tapatío, ir a pelearse a Los Ángeles? Imagínese usted. Claro, son paisanos, aficionados de estos dos equipos, que seguramente se encuentran por allá y se enfrentaron, batallas campales antes de que arrancara el partido, y posteriormente, pues también frustrados por la falta de gol. El estadio se llenó, pero consideran que no hubo espectáculo y empezaron a arrojar todo lo que tenían a la mano al terreno de juego. Entonces fue un espantoso 0-0 y lo lamentable fue las broncas que se protagonizaron antes y también durante el juego con este mal comportamiento de la afición. En la continuación de la fecha 12 del torneo de clausura de la Liga MX Femenil, América regresó a la senda de la victoria al imponerse 2-1 al Atlético San Luis, en la que fue su sexta victoria como local, con tantos de Trudy Carter y Jocelyn Oregel. Con el triunfo, las Águilas llegaron a 25 puntos y ocupan el tercer lugar de la tabla, que encabeza Tigres con 31 unidades. Después de 56 años, los Diablos Rojos del México le volvieron a ganar a los Yankees de Nueva York en partido de pretemporada, ahora con pizarra de 4-3 en el estadio Alfredo Harpelú, juego en el que el dominicano Robinson Cano abrió la cuenta de los Escarlatas al conectar un cuadrangular en la cuarta entrada, y en el sexto inning anotó otra carrera más para el triunfo de los Pingos, y al respecto comentó lo siguiente. Aquí escuchamos a Cano.
Súper contento, de verdad, ya que siempre que contribuyo a ganar, ayudar al equipo a ganar, y esa es la meta, salir a dar lo mejor de nosotros para ganar el partido. Mira, con esa gran fanática todavía están aquí, de verdad, son bastante, hace mucho ruido, eso es lo que como jugador a nosotros nos motiva, que nos den ese apoyo, y es lo que nos da como esa adrenalina extra.
Los Mulos de Manhattan llegaron al cierre de este juego con desventaja de 4, pero en el noveno inning timbraron en 3 ocasiones y metieron en aprietos a los Diablos Rojos, que jugaron en casa ante más de 20,000 aficionados. Hoy se volverán a enfrentar en el segundo juego de la serie. Y después del escándalo por el despido de su traductor y amigo Ippei Mizuhara por apuestas ilegales, el pelotero japonés Shohei Ohtani tiene previsto hablar hoy con los medios de comunicación por primera vez, después de que durante la gira de los Dodgers de Los Ángeles por Corea del Sur emergieron las acusaciones de apuestas ilegales y también de robo de parte del intérprete que involucra a Ohtani, y ante lo cual Grandes Ligas ya inició una investigación. Se había quedado sin declaraciones Shohei Ohtani y prometió que el día de hoy hablará al respecto. La escudería Ferrari hizo el 1-2 en el Gran Premio de Australia, tercera fecha de la temporada de la Fórmula 1, con el primer lugar para el español Carlos Sainz y el segundo sitio para Charles Leclerc. Por primera vez, la escudería Red Bull fracasa en la campaña al quedar fuera del podio. El bicampeón Max Verstappen quedó fuera de la competencia apenas en la vuelta 5 debido a un problema con su auto, el RB20, mientras que el tapatío Sergio Checo Pérez no pudo aprovechar el abandono de su coequipero y terminó en el quinto lugar. Al respecto, tenemos las palabras de Checo Pérez, hablando de esta quinta posición. Lo escuchamos.
Sí, una pena, la verdad, y especialmente por cómo fue, ¿no? Yo creo que generar la carrera, yo creo que tampoco hubiéramos podido terminar delante de los McLaren, iban un paso adelante de nosotros. Teníamos algunos problemas que entendemos, dentro no puedo entrar mucho en detalle, pero hicimos unas cosas con los neumáticos que al final yo creo que no fue lo ideal, íbamos botando bastante y tuvimos que poner más presión en los neumáticos y quizá eso nos perjudicó el día de hoy.
Con este resultado, Checo Pérez pierde el segundo lugar en la clasificación mundial de pilotos, se queda con 46 puntos, y bueno, pues con esto fue desbancado porque Charles Leclerc llegó a 47 unidades. Max Verstappen se mantiene en la cima con 51 puntos. Por otro lado, y con una participación de más de 2.000 atletas, se realizó ayer la tradicional carrera de los zorros en las inmediaciones del Club Atlas Chapalita, que incluyó el campeonato estatal de 5 kilómetros, aunque hasta la ganadora de esta prueba, Michelle Barajas, lo desconocía, según lo comentó, y aquí la escuchamos.
Me siento muy feliz, muy contenta. Gracias.
¿Qué opinas de esta carrera, que es un campeonato estatal? Es un campeonato estatal de 5 kilómetros.
Ah, no, no sabía que era el campeonato estatal, pero muy bien organizado, una muy buena carrera.
Bueno, pues es campeona estatal de los 5 kilómetros, si no, no lo sabía. En la rama varonil, el triunfador fue Diego Ponce del CODE. Ya para finalizar, le comento que tras el escándalo precisamente de que se ha vivido con los atletas de la natación, ellos siguen dando a final de cuentas buenos resultados. El clavadista Osmar Olvera continúa brillando de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ganó ayer la medalla de plata en el trampolín de los 3 metros en la segunda fecha de la Copa del Mundo, que se celebra en Berlín. Bueno, nos llega un comentario, una llamada aquí de José Luis Ramírez, a quien le enviamos un saludo. Dice José Luis: no me extraña de los jugadores y de directivos, sino de los borregos seguidores que no ven la realidad. No dice concretamente a qué se refiere, pero quiero imaginarme que es al tema de la selección mexicana de fútbol y a este baile que le puso Estados Unidos ayer a la selección de México. Son los deportes que tenemos por el momento, Víctor. Gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel. Muy buenos días. Es Manuel Trujillo con la información de los deportes. Vamos a la pausa y regresamos.
En campaña 2024.
Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República por Morena, acusó durante una gira por Coahuila que el PRI históricamente se ha robado todo, incluso las empresas. Ante sus simpatizantes en ese estado, la aspirante morenista hizo un llamado a votar todo por Morena en las elecciones del 2 de junio para consolidar el llamado Plan C, que le permitiría, de llegar a la presidencia, aprobar las reformas que su partido propone para perpetuar la 4T. Durante una gira por Oaxaca, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, acusó a Morena de preparar un plan para embarazar las urnas en el estado durante las votaciones de junio, para lo cual, dice, se convocó al exgobernador Alejandro Murat. Xochitl Gálvez se reunió con ejidatarios y propietarios de parques eólicos en Santo Domingo, Tehuantepec, para hablar de proyectos que impulsen las energías limpias. El candidato de MC a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, se reunió con mujeres en Tabasco y aseguró que, de ganar las elecciones, invertirá el doble en beneficio de la primera infancia en todo el país, para que se garantice a las familias mejor salud y educación a las niñas y niños en México. De visita en Santa Paula, Tonalá, el coordinador del vínculo con organizaciones sociales, Gerardo Fernández Noroña, hizo un llamado a los simpatizantes de Morena a respaldar a la candidata a la alianza Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Claudia Delgadillo. El político se pronunció además porque se trabaja en la entidad por eliminar la violencia contra las mujeres. En el municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno estatal, Pablo Lemus, ofreció renovar las escuelas, internet gratuito y computadoras para personal docente. En ese municipio de la zona costa, prometió además construir el puente vehicular Aquiles y la construcción de dos muelles en Yelapa. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, se reunió con vecinos del club de gol Santa Anita. En el encuentro abordó temas como la crisis forense en el estado, las desapariciones y la falta de agua en la entidad y en el área metropolitana. Dijo que para resolver esos problemas como gobernadora será necesaria la participación ciudadana.
Esto fue En Campaña 2024.
Tenemos participación del auditorio, hay llamadas. Emma Cecilia Ramírez dice, bueno, si ya la hemos leído, de que lo de Colosio había sido un homicidio orquestado desde la presidencia. Y Aurora Abarca dice, carretera Chapala está libre, ¿o hay alguna obra? No, acuérdese que la obra fue la semana pasada, era la instalación de unas traves para un puente peatonal y finalmente se hizo en menos del tiempo que se tenía previsto, así que prácticamente el cierre fue solo de una noche y no hubo mayor problema. Nacho García, excelente la efeméride, un gusto escucharlos a diario, que Dios los bendiga, muchas gracias. Y por otro lado dice acá, el jefe de inspección y vigilancia y la líder de comerciantes del centro están cobrando 500 pesos a los comerciantes ambulantes para que vendan estos días santos, es lo que dice el comentario. Y por otro lado, dice Consuelo Hernández, ¿cuándo y dónde será la Judea? En San Pedro Tlaquepaque. Enseguida le damos a conocer los detalles, porque empieza con la ceremonia del lavatorio, luego el juicio de Jesús y luego la crucifixión. Enseguida le paso los detalles del plan que tienen los integrantes de San Martín para esta Judea en vivo. Vamos a escuchar mientras tanto el comentario y enseguida continuamos con más de su participación.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a la línea telefónica Ence Yunuen. Ella es titular de Mexicanos Jalisco, Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. ¿Cómo estás, Itzia? Muchas gracias por atender la llamada y estamos listos para escuchar tu comentario. Adelante, por favor.
Muy buenos días, Víctor, a ti y a todas las personas que nos escuchan esta mañana. Desde que somos estudiantes de preescolar y más tarde en primaria y secundaria, nuestras maestras y maestros promueven en nosotros el conmemorar algunas efemérides importantes que han sido resultado de acontecimientos relevantes para la historia de la humanidad. Otras más se añaden conforme al paso de los años por su importancia de hacer reflexión o de concientizar. Entre estas conmemoraciones destacan en estos días particularmente el día 22, 23 y 26 de marzo, el Día Mundial del Agua, el Día Mundial del Aprendizaje y el Día Mundial del Clima, respectivamente. Fechas que en el caso de nuestra asociación recordamos y conmemoramos a través de nuestro periódico mural, pero también con conversaciones con el equipo, con docentes, entre otras acciones. Vemos en algunas efemérides la posibilidad de reflexión colectiva. Y especialmente nos parece relevante compartirla también con ustedes y su auditorio, con la sociedad jalisciense en general, porque acercarnos a estas conmemoraciones nos da la oportunidad de ir de la visibilización y de la reflexión en torno al tema a la acción colectiva y ojalá a la transformación para la mejora de nuestras vidas. Tal posibilidad se nos presenta a través de estas tres efemérides: agua, clima y aprendizaje, que sin duda nos lleva a acciones para preservar nuestro planeta, especialmente desde lo que aprendemos en casa y en la escuela. Bien decía el líder espiritual, el Dalai Lama, la tierra no es un lugar para vivir, es nuestro hogar. En Mexicanos Primero Jalisco defendemos el derecho a la educación, que implica el derecho a aprender. Y quizá es común escuchar la palabra aprendizaje, pero pocas ocasiones nos detenemos a analizarla con profundidad. En nuestra asociación comprendemos el aprendizaje como un proceso natural de cada persona que se da a lo largo de la vida. Este proceso se vive de forma individual, pero se desarrolla en un contexto social y cultural. El aprendizaje crea un vínculo entre los individuos y la sociedad. Es un proceso voluntario o involuntario a través del cual se adquieren o modifican nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, e implica un cambio en las redes o en patrones neuronales. El aprendizaje es también un encuentro del individuo con la curiosidad. Creemos que después de estar en contacto con el aprendizaje, la persona no vuelve a ser la misma, ya que el aprendizaje transforma. El aprendizaje, por lo tanto, nos transforma continuamente y por eso es un vehículo para modificar nuestras propias acciones, tales como el cuidado del agua y del medio ambiente. Y en estos últimos años, y más aún en los últimos días, hemos leído, escuchado o visto noticias relacionadas con la preocupación en torno a la escasez del agua. Incluso hemos sido afectados por la falta de este líquido indispensable para la vida. Y a pesar de que se han realizado esfuerzos desde la legislación, desde el activismo y la propia sociedad, la realidad nos dice que tenemos que intensificarlas para poder cuidar y preservar, ya no digamos solamente nuestro planeta, sino también nuestras propias vidas. Los datos estadísticos no son nada positivos. Por ejemplo, según la Mejoredu, que es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación en Jalisco, en el ciclo escolar 2020-2021, el 12.5% de las escuelas carecía de agua potable. Esto en un marco de una sequía que ya desde finales del pasado enero afectaba al 84.4% de los municipios de Jalisco, y de estos, 36.6% según la CONAGUA también tienen sequía severa y 2.4% con sequía extrema. Ante esta grave problemática, los gobiernos locales de Jalisco han implementado diferentes programas, entre ellos nidos de lluvia. Para el 2023 funcionaba en 15 municipios de Jalisco. Algunos de ellos también se han instalado en escuelas públicas de nuestro estado. Hemos podido ver en varias escuelas estos grandes colectores de agua instalados en los patios con conexiones de tuberías que bajan desde los techos de los edificios de la escuela. El año pasado realizamos también una investigación llamada ¿Qué necesitan las escuelas primarias públicas de Jalisco? En conjunto con académicos de la Universidad ITESO y de la Universidad de Guadalajara. Se efectuó en 12 escuelas primarias públicas, una por cada región del estado. Y hubo varias menciones relacionadas con el tema del agua, desde su carencia en los baños hasta la necesidad de contar con bebederos o la falta de infraestructura para almacenarla. Me permito leer aquí uno de los testimonios de un director recuperado de dicha investigación. Las raíces de los árboles han dañado la cuestión de las cisternas. Los aljibes se han dañado por las raíces. Ahorita tenemos una fuguita. Falta reforzar un poco la cuestión del agua para almacenar algunas situaciones de tuberías y el abastecimiento de agua. Esta es la preocupación de este y de muchos otros docentes y directivos de escuelas públicas de Jalisco, y por ello, mientras existan escuelas sin agua potable, todas y todos tenemos trabajo por hacer. El cuidado del agua, del medio ambiente y del aprendizaje no solo es tarea de miles de maestras y maestros de nuestro estado. Nos toca a todas y a todos. Sí a las autoridades, sí a las empresas y sectores productivos, pero también cada uno de nosotros en nuestro día con día podemos hacer la diferencia en cuanto al uso consciente del agua, que es fuente de vida y recurso fundamental para la supervivencia de todas las formas de vida en nuestro planeta. Por su parte, el clima es el sistema que sustenta toda forma de vida en nuestro planeta. La crisis climática es una realidad que requiere de acciones urgentes y coordinadas a nivel global y también la actuación desde lo local, por lo que tenemos la responsabilidad de hacer conciencia y educar sobre los efectos del cambio climático para adoptar prácticas sostenibles en todas las facetas de nuestras vidas. Fortalezcamos desde la labor educativa una conciencia profunda de responsabilidad colectiva y compartida sobre la importancia de conservar y proteger este recurso invaluable. Más allá de ser un tema de estudio, el agua debe ser vista como un derecho humano básico que requiere de nuestra atención y cuidado constante. Y finalmente, el aprendizaje, también visto como parte de la vida, como un motor que impulsa el desarrollo humano, por lo que es esencial que cada estudiante tenga acceso a una educación de calidad que fomente el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas, entre otros, para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Estas conmemoraciones trascendentales, ante ellas reafirmamos nuestro compromiso con la educación como una herramienta poderosa para promover la conservación del agua, fomentar el aprendizaje continuo y cultivar una conciencia ambiental. Asimismo, queremos hacer una invitación, un llamado a que en las casas, las empresas, en todos los espacios, reflexionemos y tomemos conciencia, pero sobre todo actuemos para evitar que la crisis del agua y climática se agudice y, por el contrario, nos podamos dirigir hacia un futuro más sostenible y equitativo para todas y todos. Muchas gracias, Víctor, a ti y a nuestra audiencia también, y que tengan todas y todos una excelente semana y un buen periodo vacacional.
Muchas gracias, Itzia, por el comentario. Te esperamos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli 753.
El mundo entero cabe en tu bolsillo.
Porque el mundo entero cabe en notisistema.com.
De forma sencilla e inmediata, accede a radio en vivo.
A las personas que están solicitando la información de cuándo inicia la Judea, bueno, recordarles que este domingo comenzó ya con la actividad de Domingo de Ramos en la cabecera municipal, ahí en el centro de la población, pues quiero decir. Pero el Jueves Santo, que será de 7 de la noche a 10 de la noche, es las diferentes actividades en la plaza principal, como la entrada triunfal a Jerusalén, Jesús predicando, las bienaventuranzas, el Sanedrín, etcétera, hasta terminar con la escena de Jesús ante el Sanedrín. Y el día 28, Viernes Santo, inician a las 3 de la tarde y terminan a las 7 de la noche, también en la plaza principal, el trayecto del Vía Crucis. Esta información, el calendario, más bien no el calendario, todo el programa general de estas actividades de Judea en Vivo estarán ya disponibles en el canal de Radio Metrópoli en WhatsApp. Usted podría entrar y descargar la imagen para que si va a asistir o quiere compartirla, pues usted tendrá acceso a la misma. Y enseguida le vamos a compartir también el programa de actividades de El Tendido de los Cristos de San Martín de Hidalgo. Ambas informaciones estarán ahí disponibles para que usted pueda consultarlas cuantas veces quiera. Mientras tanto, vamos a los espectáculos. Katia Plasencia Musiño está lista en la línea telefónica. Adelante, Katia, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que hace unos meses se dio a conocer que Metallica puso una demanda millonaria contra una aseguradora para ser compensados por los conciertos cancelados durante la pandemia, pero fue rechazada por un tribunal de apelaciones de California. Y es que la legendaria banda estaba buscando más de 3 millones de dólares de su aseguradora, que rechazó cubrir las pérdidas de 6 de los espectáculos cancelados durante el auge del COVID-19 en 2020, debido a una cláusula que excluía casos relacionados con enfermedades contagiosas. Los integrantes de esta agrupación pues argumentaban que la suspensión de sus conciertos en Argentina, en Brasil y en Chile, como parte de su gira latinoamericana en el primer semestre del 2020, podría haberse debido a otros factores más allá del virus. Pero la jueza del segundo distrito de apelaciones de California dijo en un fallo que era un supuesto absurdo y poco realista que las medidas de aislamiento durante ese año fueran por otra cosa, sino por la pandemia del coronavirus que cobraba a víctimas en el mundo entero. Antes de este fallo, el caso había sido descartado ya por un juez de Los Ángeles en diciembre del 2022 bajo el entendido de que la pandemia fue lo que motivó las cancelaciones, pero los metaleros estaban aferrados y apelando, por supuesto, esta decisión. Pues ya la segunda vez que les echan abajo esta demanda, y veremos si van a buscar una tercera. Y la cinta Ghostbusters Apocalipsis Fantasma fue la película más taquillera en Estados Unidos este fin de semana, al recaudar más de 45 millones de dólares en su fin de semana de estreno, dándole a Sony su primer número uno desde el pasado verano. El estreno de Los Cazafantasmas fue en 4.345 cines, fue casi igual al de 44 millones de dólares que tuvo Ghostbusters El Legado en el 2021, que reanudó la franquicia con una secuela con base en los descendientes del personaje de Egon Spengler, protagonizado por Harold Ramis, y junto con el sismólogo Gary Gruberson, que interpreta a Paul Rudd. Ninguna de las dos películas realmente ha recibido una buena crítica. Apocalipsis Fantasma obtuvo un B más en CinemaScore, y poco más bajo que el A menos que obtuvo El Legado, aunque la secuela pues aún no tiene asegurado un buen resultado financiero y aspira a tener larga vida durante las vacaciones. Y es que la versión más reciente de Los Cazafantasmas tuvo un costo de producción de aproximadamente 100 millones de dólares y bueno, pues ya está comenzando a, por lo menos, a dar de qué hablar en las salas de cine. Y el otro gran estreno este fin de semana fue la película de horror Inmaculada, protagonizada por Sydney Sweeney como una monja estadounidense en un convento italiano, y bueno, pues se queda justamente con el lugar número 8 en la taquilla del cine. El segundo lugar es para Duna Parte 2, estelarizada por Timothée Chalamet, mientras que después de estar 2 semanas en el número 1 de la lista con su Panda 4, ya llega al tercer lugar, nada más recaudó esta semana 16.8 millones de dólares y ya lleva 133.2 millones a nivel nacional. Y bueno, pues por último les digo que no hubo buenas noticias este fin de semana en el espectáculo mexicano, y es que desafortunadamente el día de ayer por la tarde fallece Zoila Quiñones, una actriz. Y también ya se había dado a conocer el fallecimiento del comediante Laval. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, muchísimas gracias por tu información. Excelente lunes.
Bonito día para todos.
Hasta luego, es Katia Plasencia Musiño. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.